listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. El registro escandinavo, que se llama Sweetheart, mostró que el día de la Nochebuena, escucha esto, que esto es impactante, súbele el volumen de tu radio, que en la Nochebuena hay una mayor incidencia de infartos. La Nochebuena.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la Nochebuena?
¿Se convierte noche mala? Ay, ¡ay, qué triste!
De película.
En el mismo sentido, otro estudio observacional que hubo por una universidad de los Estados Unidos mostró que un pico de mortalidad marcado, de ascendente, está en la Nochebuena y en el Año Nuevo. En los dos son los días. En general se ha visto que mueren más personas en los días 24, 25 y día primero de enero. 24, 25 de diciembre y día primero de enero que el resto del día del año.
¿Pero eso qué se debe?
Oye, qué mortandad de infarto, ¿eh? Que quede claro. Y de accidentes. A ver, ¿los accidentes por qué?
Ya sabes. Ah, van enfiestados todavía.
Pues sí, la gente se va enfiestada. Por favor, si va a tomar, no maneje. Y si toma, toma con cautela. No hagas desfiguros. Y no le amargues a tus hijos la Nochebuena. Porque hay gente, papá todo borracho,
guacareando. Mucha gente descansa en esa época.
Oye, doctor, pero los hijos, yo tengo una en mi mente. ¿Se acuerdan, hermanitos? Mi papá hace muchos años ya murió, por eso platico. Pero, oye, una Navidad es la única. Pero se ponía, nomás una, se puso
hasta atrás.
Y yo, ya, papi, porque ya va a llegar Santa. Pues ya iba a llegar Santa Claus. Nos estábamos todavía con los tíos y la casa de los abuelos. No, al ratito, que Santa se
¡otra
espere.
Más!
No, pero yo tendría unos 5 o 6 años. Mami, por favor, va a llegar Santa y no vamos a estar. No te apures, mijita. Si no estamos, Santa se da cuenta. Tiene ahí un televisor donde él está viendo cuando
llega. Se está enterando de todo.
Si llega a una casa y no hay niños, no llega todavía. Ay, no te preocupes, ¿no? Yo estaba traumado. Entonces tenga mucho cuidado en esta temporada, Joel.
Hay que invitar a Santa Claus, doctor, que venga un día.
Que venga aquí. Sí, me gustaría que viniera Santa.
Que platique usted.
Sería muy interesante. Y preguntarle por qué no me trajo nada. Hay una Navidad que yo recuerdo.
¿Por qué no? Debemos hacer un programa así.
Sería muy interesante escuchar a Santa.
Que venga.
Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Sobrellevar la Navidad en época de duelo es, ¿cómo te explico? No quiero decir difícil, pero emocionalmente representa una carga. La primera Navidad sin esa persona duele. Platicando con mi amiga Andrea Legarreta el día de ayer, que va a ser su primera Navidad sin su adorada madre, me decía, César, siento que me va a costar mucho. Sí, no te lo voy a negar, pero también depende de ti. El día de hoy, tal y como lo dije al inicio de este programa, está una amiga que quiero mucho, que conocí hace años, posterior a la muerte de Dani, que fue una muerte accidental.
Accidental.
Terrible, tremenda. Y me la encuentro en las instalaciones de un canal de televisión de mi ciudad, de Monterrey, y le digo, y platicamos. Y le invito al programa. Y hace un programa tan conmovedor de cómo ella decide recoger sus pedazos y reconstruirse. Eso fue hace casi 10 años. 10 años después, ahora ella es fundadora de 911 del Alma, que es para ayudar a gente que está en duelo, que está apoyar a padres de familia, a madres que están en duelo. Actualmente tiene posgrado, escuchen esto, en bioneuroemoción. No cualquiera tiene ese posgrado. Y además estudió Enneagrama, es coach internacional, ha participado en países como Colombia, México, Israel. Oye, y vende tamales los domingos.
Claro.
Y cuando te vi, ¿qué fue lo primero que te dije?
Fíjate que
aquí, ahorita.
Yo quiero decirle, entraste. Yo quiero decir que estaba totalmente renovada. Que me
eres
veías
otra,
más joven.
Mi querida Yolanda Morales. Aquí está en el placer de vivir. No pierdas No te vayas, te vas a sorprender con lo que te va a decir. ¿Qué fue lo primero que te dije?
Que estaba viviendo y no sobreviviendo. O sea,
cuando te conocí estaba sobreviviendo.
Exactamente. Me conociste cuando Dani había muerto, mi hijo de 17 años, cuando yo tenía 2 años de duelo. Y aún así confiaste en mí, César. Y este proyecto de esta comunidad empezó gracias a ti, que tuviste la confianza de que te dije que quiero ayudar a esos papás al principio del duelo, porque es un tsunami lo que viven la familia. Se desequilibra todo el sistema familiar. Y es muy difícil salir adelante, pero no imposible. Sí se puede. Yo ahorita estoy viviendo, soy feliz, tengo paz interior. Y lo más importante es que logré transformar todo ese amor en ayuda hacia los demás. Y eso es lo que a mí me llena el corazón.
El dolor en ayuda.
En ayuda.
Porque sufriste mucho, estuviste en el suelo, literalmente.
Exacto.
Después del fallecimiento de un joven tan, pues, con tanta vida como es Dani.
Era un niño que ayudaba a niños con cáncer, que era el presidente de la asociación de alumnos, jugaba fútbol. O sea, mi hijo fue una muerte súbita, en un accidente. Y cuando tienes una muerte súbita, el trauma es mayor porque no te imaginas que va a morir. En cambio, con un duelo anticipado.
Sí, cuando está enfermo y te dicen, oye, está muy grave. Duele, pero te van preparando para algo terrible.
Exacto.
¿Y aquí no?
Aquí nada. O sea, de un día para a otro, mi hijo estaba en un ataúd y pues es entender que no va a regresar, que no va a pasar Navidades conmigo, que no va a haber cumpleaños, que no va a haber 10 de mayo, pero hay algo que la muerte no me quita y no le va a quitar a nadie. El amor que siente una madre y un padre por un hijo, ni la muerte puede quitar. Eso no te lo va a quitar nunca. Todo lo que tú viviste con ese hijo, tus recuerdos, los recuerdos buenos, los malos, sus defectos. Llegas a amar sus defectos. A la hora que te duele tanto, sus defectos se te hacen chiquitos y a veces lo llegas a idealizar. Pero hay que tener cuidado con esa idealización con los otros hijos que se quedaron.
Fíjate, llegas a amar sus defectos. ¿Cuántas mamás necesitaban escuchar eso ahorita? Sí, es que a veces nos desesperamos con nuestros hijos, pero nada más de imaginarnos que no los tengo, amaría inmensamente sus defectos.
Sí, yo le decía a Dios, regrésamelo con el triple de defectos, yo lo voy a volver a amar y con el amor lo voy a ayudar a que se vuelva a encaminar, pero pues es una distorsión cognitiva que sabes que no va a regresar, es en la etapa de la negación en que no lo puedes crear. Y yo estoy aquí porque las primeras Navidades, César, el saber que tu hijo no va a estar sentado en esa silla, es un dolor que no te puedo describir, pero al mismo tiempo hay gente que sí está sentado, tus otros hijos que se quedaron. Si tú no volteas a ver a esos hijos que se quedaron, tú puedes dejar huella, tú puedes dejar marcas de abandono, de no, mi mamá no me ve. Irónicamente, el hijo que se va ocupa más espacio que el hijo que se queda. Y entonces empiezas a no ponerle atención al que se quedó. Y te voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. Cuando se muere un hijo, te llegan flores, ¿a poco no?
Mucho.
Mandas flores y esto y lo otro, blancas y blancas. Todo mundo le mandó flores al papá, a Daniel y a mí. Ni un ramo de flores llegó para mi hija Yolita. ¿Y qué significaba entrar a mi hija Yolita, entrar y ver inundado? Que la sociedad la estaba ignorando. Que la sociedad no tomaba en cuenta el que a ella se le había perdido un hermano.
Qué fuerte, y me cae como agua helada lo que acabas de decir, porque sí, mando flores siempre y nos olvidamos de quienes están.
Los hijos.
Los hermanos, los hijos.
Exacto. Un segundo ejemplo. Y fíjate, esto me tocó hasta 4 años, mi hija lo expresó. Yo no quiero que los demás cometan el mismo error. Cuando se te muere un hijo, llega Panchito y te entrega una foto con Dani enmarcada y la pones. Y llega Juan y te entrega una foto enmarcada con Dani y la pones. Entonces se desequilibran las fotos de de tus hijos. Hay 50 de Dani y había 10 de Yolita. Y entonces ella se atreve, después de 4 años, guardó su dolor, de decir: yo entro a mi casa y el más importante es Dani. Y tenemos que entender que aunque yo haya perdido un hijo, es igual de importante el que se va que el que se queda.
¿Qué tal? Ella es Yolanda Morales. No te vayas, sigo platicando con ella. La primera Navidad sin papá, sin mamá, sin mi hijo, sin mi esposa, esposo. La primera Navidad sin mi mejor amiga, amigo. Claro que va a ser una Navidad diferente, pero te va a decir cómo aminorar esa pena. Te lo dice, después de esta pausa, Yolanda Morales. Búscala en sus redes. 911 del alma. Así la encuentras. 911 del alma. Escríbela, dile que me oíste en el, la oíste en el programa. Te oí con César, dile. Y te va a contestar directamente. Ahorita volvemos. Recuerda que puedes escucharme en la app de Euforia, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches, para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. En este día estamos tocando un tema muy especial: cómo sobrellevar la Navidad cuando se está en duelo. Pero en duelo también por ruptura amorosa, Yolanda.
Claro.
Porque duele mucho cuando se termina una relación y sigues amando.
Claro, es que el duelo es ruptura amorosa, divorcio, cambio de ciudad, cambio de colegios, cambio de trabajo. Hay muchos duelos que también no se toman en cuenta y que la sociedad los ignora.
Y el día de hoy, ella, que es coach internacional en psicoingeniería, pero aparte es posgrado en bioneuroemoción, consultora y coaching internacional, que ha participado en Israel, en México, en Colombia, en España, y que tiene el 911 del alma. Así la encuentras en todas sus redes, en Instagram, Facebook. Contáctala. Ella sufrió el duelo de Dani, su hijo de 10, hace 10 años. ¿Qué edad tenía Dani?
17 años.
17 años, por un accidente muy lamentable, que no quiero entrar en detalles. Fallece. Y su vida cambió. Y acaba de decir que no te olvides de quien sí está.
Exacto.
No te olvides de quien sí está. Tú sabes quién se quedó. Se fue alguien, pero quién sí está. Y lo dijo muy fuerte. Puedes ver el programa a través de mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Y quiero que la veas a ella y lo que transmite al estarla viendo. Métete ahorita, canal de R. César Lozano, y busca ese tema: cómo sobrellevar el duelo en Navidad. Así viene el título. ¿Qué recomendación le das, aparte de tus 32,000 seguidores de 911 del alma? ¿Qué le das a la gente ahorita en esta temporada que se acerca la Navidad? ¿Qué estrategia puedes recomendarle a la gente para aminorar el dolor? No digo quitarlo, aminorarlo.
Exacto. Mira, es muy importante saber que hay un término en tanatología que se llama congoja anticipatoria. A ti te va a empezar, viene diciembre, César, y dices tú: no quiero, quiero arrancar de calendario, por favor, quiero que ya sea enero y no quiero pasar Navidad porque no va a estar mi hijo, no va a estar mi papá, mi pareja. Entonces, es importante saber que vas a sufrir el antes todo diciembre, el día de Navidad, y el 25 no te vas a poder mover porque hiciste un esfuerzo sobrehumano por estar, y el 25 tu cuerpo no te va a responder. Primero que nada, hay que saber qué necesito yo. ¿Qué necesito yo, si pasar Navidad con mi familia principal, mi esposo, mis hijos, o ya ir con la familia política o con mi familia primaria?
O
irte a un lugar como Las Vegas, que no le bajas la emocionalidad.
irme aquí a Moroleón, al bosque,
le bajas la emocionalidad, sí. Porque va a haber un exceso de emocionalidad. Y al tener un exceso de emocionalidad, en automático la ansiedad, la tristeza, la desesperación, la angustia sube. ¿Qué necesito? Y luego, la segunda pregunta, ¿qué no necesito? No necesito que me digas que no llore, no necesito que me digas déjalo descansar, no necesito que me digas ya pasó, no necesito que me presiones para quedarme en la Navidad más tiempo del que yo quiero. Tú puedes hablar con tus familiares y decir, necesito que si yo me da un ataque de ansiedad, saber qué hacer cuando te da una crisis. Salirte a respirar aire puro, salirte a meditar, puedes hacer... Inclusive se puede hacer un rincón de la calma donde haya aromaterapia, donde haya donde escribir y te puedas aislar un momento, pero que lo comuniques con tu familia porque luego le genera angustia. Ya le entró la angustia, entonces mi mamá ya está llorando y todos angustian. No, ¿saben qué? Necesito 20 minutos, 30 minutos y después va a haber un abrazo familiar. Y entonces te vas con cada integrante de la familia. Va a haber discrepancias porque no siempre tienen las mismas necesidades. El duelo es único y repetible. Entonces hay que hacer una reunión familiar, hacer una negociación de decir, bueno, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Y hacer un acuerdo. Ya que hiciste tu acuerdo con tu familia principal, entonces va y se negocia con la política y con la original. Porque luego hay, entre más la familia sea más grande, hay gente tóxica, imprudente, la que muda, la que no habla, la que siempre va a haber. Entonces,
la si, que te dice Diosito se lo llevó.
Exacto.
Debes de estar feliz porque tienes un angelito en el cielo.
Exacto.
A ver, frases que no se dicen.
No lo dejas descansar.
No lo dejas descansar con tu llanto, que no estás viendo, que él está sufriendo viéndote así.
Exacto.
Son
frases que te duelen mucho. Claro. No lo dejas voy a rezar para que tengas un ángel en el cielo. Cuando me decían eso, César, yo decía, yo voy a rezar para que tenga el tuyo, sea el ángel, ¿sabes cómo? O sea, pones en duda, fíjate lo que hay atrás, pones en duda que el niño esté en el cielo. Por Dios, o sea, ¿quiénes son? Es que lo repetimos como merolicos, pero no nos damos cuenta cómo podemos impactar de una manera negativa en los dolientes. Los niños, César, es bien importante que se tomen en cuenta. Decir, mira, mijito, va a haber tu tía va a estar triste, puede llorar, pero mira, ¿cómo puedes aportar? Te voy a dar una caja de Kleenex, tú lo ayudas. Vamos a hacerle un dibujo donde le vas a regalar un abrazo, un beso. No asociarlo con la comida, porque entonces tú le enseñas al niño
a que cuando hay una tristeza,
el chocolate, en la paleta. Entonces ahí es donde no lo asocies con el dulce, pero sí regalar un abrazo, un beso, un regalito, un corazón recortado y hacerlos participar, que cuando una familia está triste, enseñarlos que hay que abrazar, que hay que escuchar, que hay que ver y que en familia se ríe y en familia se llora, César.
Date derecho a sentir, te está diciendo Yolanda.
Date derecho a sentir.
Yolanda, ¿con qué cierras?
Hay otra estrategia muy importante. Haz una lista de qué rituales quieres continuar, porque vamos a suponer, yo no soporto la piñata, César, porque se acaba de morir mi hijo. Entonces, si yo voy a ir con la familia política o mi familia a decir, bueno, flexibilidad. Se pone la piñata primero, se pone la posada y yo llego a las 9.
Claro.
No me presiones el tiempo que yo pueda estar en la Navidad.
Y si me quiero ir, con permiso, buenas noches. Exacto. A todos. Feliz Navidad. Es que todavía viene el intercambio, Yolanda.
Exactamente. Entonces,
¿qué contestas? Es que viene el intercambio y ya te quieres ir tú.
¿Sabes qué? No estoy preparada para el intercambio. Te dejo mi regalo.
Me tocó tal.
Me tocaste tú,
Juani.
Y bajarle la expectativa. Va a doler, César. Si se te murió un hijo, si se te murió un papá, si te acabas de divorciar, va a doler. No vayas con expectativas. Quitarle la palabra celebración y poner una cena de Navidad de contención.
Quitemos esa palabra de celebración por cena de Navidad de contención. Ella es Yolanda Morales y te voy a pedir un favor muy grande. Escríbele 911 del alma en Instagram, Facebook, Twitter.
En Instagram, TikTok. 911 Yolanda Morales.
911 en Instagram, Yolanda Morales. Ahí la vas a encontrar. Pon eso, 911 y aparece Lola Yolanda. Yolanda Morales. Gracias.
A ti, César, por confiar en mí. Muchas gracias. Nunca se me va a olvidar.
Y nunca se me va a olvidar. ¿Cuánto estás creciendo después de un dolor tan grande? Fíjate lo que hiciste con el dolor.
Te digo algo, encontré mi misión de vida a raíz que se murió mi hijo. Y eso es...
Un precio muy alto, pero un precio que tuvo significado. Encontrar su misión de vida después de que falleció su hijo. Por favor, quien tenga que escuchar este programa, compárteselo, por favor, mándaselo. Mándale esta entrevista de Yolanda Morales, porque estoy seguro que conoces a alguien que ahorita tiene que escuchar a ella. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.